Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio climático.
Hola, muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda Erendira Canales.
Y Karen Peña.
En una emisión más de su programa Cambio Climático. Este es su espacio que busca crear una atmósfera en donde se comparte e intercambia información, experiencias, hechos y noticias relacionados con uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, el cambio climático, y los efectos que este ocasiona en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana. Estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 FM, desde el Centro Universitario de la Costa y a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, así como en redes sociales en Radio UDG PB en Facebook y en X. Les recordamos nuestro teléfono de contacto aquí en cabina por si gustan escribirnos un WhatsApp, 322-226-2266. Repito, 322-226-2266. Y pues el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos dos celebraciones ambientales muy importantes. El día de mañana estaremos conmemorando el Día Internacional de los Bosques con el lema Bosques e Innovación, Nuevas Soluciones para un Mundo Mejor. Y el próximo viernes estamos conmemorando el Día Mundial del Agua, cual el lema de este año es Agua para la Paz. Por lo tanto, pues este programa lo decidimos titular Bosques y Agua para la Paz. Y pues tendremos invitados muy importantes para hablar de estos temas, sobre todo pues la importancia de conservar nuestros recursos naturales para la región y el mundo. Y pues estaremos contando con la presencia vía telefónica de la doctora Reina Domínguez Yescas y aquí en cabina de la maestra María de la Luz Beltrán, que son investigadoras pues de bosques y aguas.
Así es, estimado auditorio, y bueno, para poder adentrarnos un poquito más al tema que ya nos comentaba la doctora Erendira, pues quisiéramos comentarles algunos datos importantes, ¿sí? Primero que nada, pues destacar el papel que juegan los bosques como ecosistemas que albergan una gran diversidad biológica, pero no solo eso, sino que estas grandes extensiones de bosques pues funcionan como reguladores de temperatura del planeta y tienen la capacidad natural de fijar y absorber dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que hemos generado debido a actividades derivadas de nuestros procesos industriales, el uso indiscriminado de combustibles fósiles y entre otras actividades pues que desarrollamos nosotros los seres humanos. Y pues relacionado a esto tenemos el problema de la deforestación de estos bosques, sí, que es un problema grave a nivel mundial y que avanza a un ritmo de 13 millones de hectáreas deforestadas al año, un número alarmante, y es responsable entre el 12 y 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen obviamente al calentamiento global. Y por esto la Organización de las Naciones Unidas determinó que cada 21 de marzo en todo el mundo se pongan los reflectores sobre estos sitios mediante la celebración del Día Internacional de los Bosques. También recordemos que a los bosques se les llama también fábricas de agua, ya que las cuencas hidrográficas y los humedales forestales suministran el 75% del agua dulce accesible al mundo para satisfacer las necesidades domésticas, industriales y ecológicas. Por si fuera poco, los bosques actúan como filtros naturales del agua. Y bueno, auditorio, para poder conocer más o dar un contexto más amplio sobre este tema, les vamos a compartir la siguiente cápsula.
La innovación está revelando los secretos que los bosques han guardado durante mucho tiempo. Bajo la corteza de los árboles hay soluciones poderosas. La química de los árboles nos permite usarlos de formas que nunca imaginamos posibles. Ahora, los plásticos nocivos se pueden reemplazar con alternativas biodegradables derivadas de la madera. Podemos sustituir el grafito y los metales de tierras raras de las baterías y crear nuevas fibras sostenibles para contribuir a transformar la industria de la moda. La tecnología desarrolla constantemente nuevos materiales sostenibles a partir de los árboles, incluyendo materiales que pueden curar o brindarnos lugares para vivir y trabajar que simultáneamente fijan el carbono. Las innovaciones con drones están cambiando la forma en que gestionamos y protegemos nuestros bosques, ayudando a detectar y combatir incendios forestales y a salvaguardar la biodiversidad y los ecosistemas frágiles. Bosques, soluciones nuevas para un mundo mejor.
Y bueno, pues ya escuchamos, estimado auditorio, pues cómo estas soluciones tecnológicas pues pueden ayudarnos pues a conservar y a revertir los efectos que pues hemos ocasionado en estos importantes ecosistemas. Y pues ahorita que estaba escuchando la cápsula me viene a la memoria que pues varias celebraciones de este año han girado en torno pues a cómo la ciencia y la tecnología pues pueden pues eficientizar estos esfuerzos que hemos estado realizando pues para la conservación y la pues para revertir los efectos de nuestras actividades sobre los diferentes aspectos que hemos hablado aquí en el programa. Entonces, pues si gustan, ahí pueden checarlos en internet. Y pues vamos a hablar un poquito más del tema. La innovación y la tecnología, pues ya lo escuchábamos, han revolucionado el sistema de control y monitoreo forestal, pues permitiendo que los países puedan realizar un seguimiento de sus bosques e informar sobre su estado pues con mayor eficacia. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se ha logrado reducir las emisiones forestales de dióxido de carbono por un total de 13.700 millones de toneladas, que además de otros progresos mediante sistemas innovadores y transparentes de seguimiento forestal. Y bueno, ya lo comentábamos, la lucha contra la deforestación pues requiere de nuevos avances tecnológicos. Con 10 millones de hectáreas que se pierden anualmente debido a la desaparición de bosques y aproximadamente 70 millones de hectáreas arrasadas por los incendios, estas innovaciones tecnológicas son imprescindibles para los sistemas de alerta temprana y la producción sostenible de materias primas.
Y bueno, una estrategia para poder pues ayudar a disminuir este efecto de la deforestación justamente es la restauración de los ecosistemas, que es incluida en los esfuerzos para contribuir significativamente a mitigar al cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria al tiempo que se promueven productos madereros sostenibles. Entonces, pues la restauración es un foco de atención donde muchos investigadores están poniendo su esfuerzo, así como en comunidades, para poder justamente mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y también mitigar pues los efectos del cambio climático. Y pues bueno, sobre este tema vamos a seguir profundizando más en el siguiente corte y en el siguiente corte vamos a tener una invitada, así que regresen o esperen ahí en la radio y regresamos.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Muchas gracias, estimado auditorio, por continuar con nosotros y estamos de regreso en su programa Cambio Climático. Y como lo mencionábamos, el día de hoy estamos conmemorando o estamos haciendo una programación especial por el Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del Agua. Y nuestro programa se titula Bosques y Agua para la Paz. Y para hablar más sobre este importante tema, nos encontramos en llamada telefónica con la doctora Reina Domínguez Yescas, egresada del doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas de la Universidad de Guadalajara. Y la doctora Reina es actual investigadora postdoctoral del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM. Bienvenida, doctora Reina. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación.
Hola, buenas tardes a todas.
Muchas gracias. Pues como ya escuchaste, doctora, pues estamos aquí hablando sobre la importancia de los bosques y el agua para la paz. Y pues es un honor que nos estés aceptando esta entrevista y por lo cual pues vamos a hacerte algunas preguntitas por ahí.
Hola, doctora.
Aquí hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a iniciar, doctora. ¿Cuál exactamente es tu línea de investigación?
Bueno, mi línea de investigación se ha enfocado a la sistemática, la ecología, etnobotánica, conservación y manejo sustentable de las magnolias y de los bosques mesófilos.
Ok, para nuestro auditorio, un bosque mesófilo, ¿qué podemos llamarle bosque mesófilo?
Son estos bosques que contienen una alta diversidad de especies. Bueno, su relevancia pues justo se centra, ¿no?, porque contienen un número importante de especies. También adquieren especial relevancia ecológica debido a que estos bosques capturan y controlan los flujos de agua y con ello contribuyen a satisfacer el consumo humano.
Muy bien, pues entonces justamente son bosques muy asociados con el agua, ¿no? Son estos bosques húmedos, yo los defino así como entre un bosque tropical pero con un clima más templado.
¿Bosques de niebla serían?
Sí. también son llamados así, ¿no, doctora?
Sí, bosques de niebla, bosques mesófilos de montaña, adquieren diferentes nombres dependiendo de la zona.
Muy bien, y bueno, nos mencionabas ya un poquito, doctora Reina, sobre la importancia de estos bosques, pero ¿tú qué estudias en estos bosques exactamente?
He enfocado mi estudio, pues justo, ¿no?, como estos bosques mesófilos a lo largo del territorio nacional, pues ya el porcentaje que cubren es muy mínimo, y afortunadamente yo soy de una comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca, donde hay un parche de bosque mesófilo, y justo pues en este parche se albergan especies que se encuentran en una categoría de riesgo, y me he enfocado pues a estudiar, ¿no?, como qué especies se encuentran en estos bosques mesófilos, y justo me he enfocado mi estudio a las magnolias, ¿no?, qué especies asociadas a las magnolias en estos parches de bosque mesófilo, porque justo las especies de magnolia que yo trabajo se restringen su distribución a los bosques mesófilos, dado que requieren muchísima humedad para su óptimo desarrollo.
Y para nuestro auditorio que no está muy familiarizado, doctora, ¿a qué nos referimos cuando decimos una magnolia? ¿Qué es una magnolia?
Pueden ser las magnolias, es un grupo muy antiguo, y pueden ser desde arbustos o árboles. Particularmente la magnolia con la que yo trabajo es una especie de árbol que alcanza a medir hasta 22 metros de altura, y tiene una floración anual que justo es entre marzo y abril, y las flores una vez abiertas pueden alcanzar hasta medio metro de circunferencia.
Nos comentabas, doctora, que tú te especializaste en estudiar estos bosques de allá de Oaxaca, o a nivel nacional.
No, solamente ahorita me he enfocado a estudiar una parte del bosque mesófilo que se encuentra ahí en mi comunidad, San Juan Jutila Vijano.
Ah, okay. Y ahí en esta comunidad, pues, ¿cuál es el estado del bosque mesófilo? ¿Está conservado? ¿Está alterado? ¿Qué nos podrías platicar?
En mi comunidad, como muchas comunidades de aquí de Oaxaca, pues bueno, es un municipio y el cual se sigue rigiendo por usos y costumbres, ¿no? Entonces hay propiedad, la tenencia de la tierra es propiedad comunal. Esto significa que tenemos áreas donde sí se puede hacer el aprovechamiento forestal, y hay áreas donde son zonas de conservación donde no se pueden extraer árboles. El único inconveniente es que este pequeño parche que hay en la comunidad pues se encuentra un poco amenazado, porque justo se encuentra, bueno, ahí abrieron la carretera, ¿no?, que llega hacia la comunidad, y son los espacios que quedan muy cerca donde la gente va a traer leña, o de repente las personas de la comunidad pueden de repente cortar un árbol para obtener madera. Entonces son... Y justo en este espacio, en este parche tan pequeño, pues está presente esta magnolia que se encuentra en peligro de extinción, otras especies como oromuña mexicana, que también son especies relictuales y que se encuentran en peligro, pero falta un poco más, ¿no?, de estudios para que la gente pueda como comprender la relevancia de estos lugares que todavía nos quedan dentro del territorio de la comunidad.
No, pues muy interesante, o sea que esta es una especie que ya está en peligro de extinción, y en caso de que desaparezcan los bosques mesófilos, pues desaparecen todas estas especies que habitan ahí, ¿no?
Sí, exacto, porque justo se restringen a ciertas condiciones. En el doctorado justo estudié la parte, ¿no?, de qué condiciones, tanto de suelo, clima, necesitan estas especies para seguirse manteniendo en estos espacios, y al realizar algún aprovechamiento, extraer árboles, pues se alteran las condiciones del clima y las edafológicas que requiere.
Okay, entonces, siguiendo este hilo de temas, doctora, ¿cuáles serían los mayores retos que tendríamos para seguir conservando estos bosques mesófilos?
Pues desde mi experiencia les platico un poco. Desde la licenciatura pues me interesó, bueno, al darme cuenta de que había magnolias en mi comunidad, de que se restringían a parches muy, muy, muy específicos dentro de la República Mexicana, y me di cuenta que pues se encontraba en peligro. Inicié todo un proceso de establecer junto con mi familia un vivero rústico, ¿no?, para germinar estas especies de magnolia. Y me di cuenta, ¿no?, me he dado cuenta que falta mucha conciencia de las personas. También, ¿no?, como que no hay respeto hacia el trabajo de quienes nos dedicamos a la conservación. Yo tuve dos experiencias un poco desalentadoras en mi caso, porque justo inicié con toda una campaña tanto de reforestación, que ahí participaron las personas, pero a la par también coloqué anuncios sobre carretera, ya sea una lona que duró 2 horas, se la fueron a bajar, me rayaron mi anuncio sobre carretera. Entonces, y pues bueno, son todos peligros, ¿no?, que corre uno al ¿cómo se llama?, como atentar, ¿no?, como ciertos intereses. A ciertas personas no les parece que uno pues conserve, ¿no?, lo poco que queda, porque justo desconocen la importancia de conservar estos bosques, ¿no?, y de las especies que hay ahí, no solo de plantas, animales, microorganismos. Entonces creo que son de los mayores retos, ¿no?, falta de concientización, sensibilización y respeto hacia el trabajo de otras personas, ¿no?, que se dedican a la conservación.
Doctora Reina, y bueno, yo particularmente he sabido de casos muy exitosos en Oaxaca donde las comunidades se involucran en la conservación de sus bosques, pero en este caso, con tu experiencia en tu localidad, ¿tú dirías que no existe esa apropiación entonces para el cuidado de estos bosques? ¿No existe como, no le dan esa importancia?
Es que ahí como que tengo mis propias como restricciones, porque esa las personas sí respetan, por ejemplo, saben que en la zona de conservación pues no pueden extraer árboles, no pueden ir a traer leña. Pero justo también viene la otra parte, ¿no?, que si uno como persona de la comunidad emprende ciertas acciones, pues es todo un proceso de años para que como que realmente valoren el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Sobre la primera reforestación participaron muchas personas y así no se van involucrando más y más, pero como que hay que ser pacientes, ¿no? Porque son procesos que demandan mucho tiempo y se necesita ser constante.
Sí, es correcto, y pues justo la importancia de pues contar con espacios como este, es tu programa Cambio Climático, donde pues podamos visibilizar la importancia de pues de estos ecosistemas y sobre todo la importancia de la participación conjunta pues de toda la comunidad que pues está ahí en contacto con estos bosques y que pues se beneficia directa e indirectamente de todos los servicios ecosistémicos que nos brindan, ¿verdad, doctora?
Y bueno, sí, yo nada más quisiera comentar
involucrar a tanto a las autoridades locales, así comunales, e incluso a las escuelas, ¿no? Pero sí requiere todo un proceso y más personas realmente interesadas en estos temas, ¿no? Porque de repente a mí sí me gusta como reforestar, que lo he venido haciendo cada 2 años, porque las especies son de lento crecimiento, tengo que esperar que alcancen cierta altura, esperar el temporal de lluvias para que puedan ser plantadas, gestionar toda la logística para poder como mover a las personas a la zona de reforestar, pedir permisos con la autoridad comunal de que me asignen ciertas zonas donde yo pueda realizar la reforestación. Entonces sí, son procesos que demandan mucha energía, tiempo, logística y apoyo.
Así es, realmente son de las acciones que de repente se piensa que es algo sencillo, que nada más es como ir y vamos a plantar algunos árboles en cierta área, pero realmente requiere una planeación muy bien detallada, porque como bien lo dice la doctora Reina, hay especies que tienen que tener cierta altura, ciertas características como para ciertos sitios ideales para la restauración. Entonces, esto hace que se vuelva pues un reto, ¿no? Sin embargo, pues como lo comentábamos antes del corte, la reforestación es una de las acciones pues que requiere mucho de nuestra atención para poder incrementar las extensiones de bosques, ¿no? Sobre todo estos bosques que están en riesgo. Y bueno, para nuestro auditorio que todavía no se imagina qué es un bosque mesófilo, pueden imaginarse el bosque que ven cuando van a San Sebastián del Oeste. Ese bosque, pues les comento como si estuvieran en una selva, pero templado, con niebla. Ese bosque a pesar de que ustedes pues lo ven de manera cotidiana cuando van a San Sebastián, a nivel nacional pues está en peligro, ¿no? La, como ya lo decía la doctora, la cobertura es muy, muy disminuida.
Sí, otra zona de bosque mesófilo, perdón, es también por el bosque de, hacia el bosque de maple de Talpa.
Así
si
es.
Si no han ido para allá, no se pierdan esa oportunidad única de ir a esta zona súper bonita.
Doctora Reina, pues, ¿qué otras acciones? Bueno, tú ya comentaste varias, pero ¿qué recomendaciones darías ya para poder conservar y recuperar nuestros bosques?
Pues yo te sugeriría, ¿no? Implementar acciones a muy pequeña escala, porque de repente en algún otro momento yo pensaba hacer algo a gran escala, pero siento que acciones muy puntuales, pequeñas, no importa, ¿no? Es hacerlas, por ejemplo, primero, ¿no? Conocer el área donde queremos trabajar, qué especies hay en la región, ¿no? Porque justo creo que lo que ha llevado a que no sean exitosos los casos de reforestación es que justo ciertas instituciones proveen especies que no son de la región, que no están adaptadas a las condiciones, ¿no? Del suelo, del clima. Entonces eso lleva al fracaso de las reforestaciones. Yo siempre sugiero el uso, bueno, sembrar especies nativas, esperar el temporal de lluvias y darles justo, ¿no?, ese seguimiento que necesitan, ¿no? Es como ir a plantar una vez por año y las dejo ahí a ver qué pasa, ¿no? Por eso yo pienso que si sembramos 100 árboles, esos 100 árboles hay que darles esa continuidad, ¿no?, de estarlas visitando para ver cómo van cambiando, cómo van creciendo, ¿no? Y también, pues, pienso que es bueno, ¿no?, como este tipo de programas donde se comparte esa información, ¿no?, de lo que se puede hacer, como las acciones que les comentaba, anuncios sobre carretera, donde podamos promover, ¿no?, la conservación de estos bosques, porque son importantes, qué especies hay y que están en cierta categoría de riesgo.
Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Reina. Yo y la doctora Erendira te agradecemos mucho tu participación. Y pues esperamos contar contigo en una próxima emisión de este programa Cambio Climático. Y pues
continúen con nosotros. Regresamos después del corte.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Gracias, estimado auditorio, por continuar con nosotros en su programa Cambio Climático. El día de hoy estamos hablando de bosques y agua para la paz. Y bueno, ya en el bloque anterior la doctora Reina pues nos comentaba de la importancia de los bosques y pues ya en este bloque en particular estaremos hablando sobre el agua. Y permítanme contextualizar un poquito por qué el agua es un tema preocupante. Según informes de la UNESCO, que son del año pasado, el 26% de la población mundial no dispone de agua potable y el 46% de todas las personas del mundo carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. Asimismo, pues espera que pues esta escasez vaya empeorando con el paso de los próximos años y que se agrave por los efectos que ya conocemos del cambio climático. Pues recordando un poquito el lema del Día Mundial del Agua de este año, pues es Agua para la Paz. ¿Y por qué le pusieron este lema? Bueno, la ONU decidió establecerlo, ya que pues el agua es un recurso con potencial tanto para generar la paz como para generar también conflictos. Y es que cuando el agua escasea o está contaminada o cuando las personas tienen un acceso desigual o nulo, pues se pueden aumentar las tensiones tanto entre las comunidades y los países, especialmente en aquellas zonas que pues comparten aguas transfronterizas. ¿Sí? Déjenme contextualizar un poquito más la situación mundial para que nos demos cuenta pues realmente la gravedad de esta problemática. De los 195 países del mundo, 145 tienen parte de su territorio en cuencas internacionales. 21 se sitúan en la totalidad en el interior de estas cuencas internacionales y además existen 263 cuencas que están situadas en las fronteras entre dos o más países. Entonces, pues la situación global sí es algo tensa.
Y bueno, sobre esto, la ONU también señala que a medida que pues se aumenten estos impactos del cambio climático y la población pues siga creciendo, la necesidad de proteger y conservar el agua pues se volverá pues más apremiante, ¿no? debido a su capacidad para generar tensiones, esta se verá incrementada y algunos conflictos que ya se han presentado o pueden acentuarse son los siguientes. Uno es la competencia por el uso de agua en diferentes usuarios de distintas regiones, ¿sí? La disponibilidad de agua para la producción de alimentos y la energía, por ejemplo, ¿no? Ya va a haber esta competencia, esta fricción por el agua a nivel regional. Otro ejemplo son el deterioro de las relaciones entre usuarios que comparten el mismo río, ¿sí? Ya a nivel más local, pues estas localidades que están asentadas en estos ríos que se comparten, pues obviamente van a empezar a tener conflictos por esta disponibilidad del recurso hídrico. Y otro conflicto con el agua ha derivado en situaciones violentas y ha registrado incluso deceso de personas. O sea, ya se empieza a hacer todavía más violento el asunto, la competencia por el agua, hasta pues que haya decesos, ¿no? Y si ustedes desean tener un contexto más amplio o quieren accesar a la base de datos, pueden accesar a una base que se llama Water Conflict Chronology y tiene información desde 1634 a conflictos que datan del año de este periodo hasta 2500 antes de nuestra era. Entonces ya tenemos una larga historia de conflictos y estos pues se van a agravar más con el deterioro del medio ambiente y los efectos del cambio climático.
Así es, doctora. Y bueno, recordemos también pues que el agua es un derecho humano y pues todas las personas tenemos este derecho y también un derecho a un medio ambiente sano, ¿sí? Entonces, en este sentido, hemos invitado para platicar más a detalle a la estudiante de doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad del Turismo, la maestra María de la Luz Beltrán, quien es especialista en derecho y que está realizando su tema de tesis en torno a la seguridad hídrica y el derecho humano al agua. Y pues antes de comenzar con la entrevista, vamos a contextualizarlos un poquito más con la siguiente cápsula informativa.
¿Sabes qué es el derecho humano al agua? El agua es un recurso básico, finito y de vital importancia para el pleno disfrute de la vida, de todos los derechos humanos y del medio ambiente. Por lo tanto, se debe garantizar su acceso en calidad y cantidad suficiente. Este derecho fue reconocido el 28 de julio de 2010 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y en nuestro país, el derecho humano al agua se encuentra establecido en nuestra Carta Magna desde el 8 de febrero de 2012, a partir de la reforma del artículo 4 constitucional. En México, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en forma salubre, es decir, libre de sustancias que amenacen la salud y aceptable en sus condiciones de color, sabor y olor. El suministro debe de ser continuo y suficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas. Su abasto tiene que ser accesible, con servicios e instalaciones seguras para todos los sectores de la población y sin discriminación alguna. El agua debe de estar al alcance de todas las personas para no poner en riesgo otros derechos humanos, ya que es necesaria para la higiene personal, el aseo de la vivienda, la preparación de alimentos y, por supuesto, para beber. Es primordial que las autoridades responsables garanticen el derecho de las personas al agua, así como la vigilancia y cumplimiento de la normatividad aplicable y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Si quieres conocer más sobre el derecho al agua, visita nuestro micrositio agua-mediosanamiento.cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Así es, ya lo escuchábamos, estimado auditorio, este derecho humano al agua pues es fundamental pues para nuestra subsistencia y también para nuestra sana convivencia y una cultura de paz, ¿no? Maestra Mari, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, bien, gracias.
No, pues gracias por aceptar.
Sí, después, bueno.
Comenzando ya con esta pequeña charla, maestra Mari, quisiéramos saber qué es la seguridad hídrica, porque ya nos comentó la doctora Arendira que usted hace su tesis en torno de la seguridad hídrica y el derecho que tenemos de acceso al agua, pero ¿cómo podríamos definir qué es la seguridad hídrica para nuestro auditorio?
Sí, la seguridad hídrica es un término que se implementó para el estudio y evaluación de los recursos hídricos. Ante esa problemática global que se vive en cuanto a la escasez y los conflictos por el agua, bueno, surgen nuevas propuestas de cómo realizar y continuar con ese estudio y con esas evaluaciones para conocer lo que tenemos y cómo se puede disponer de ese recurso. Estas propuestas han ido evolucionando y para hacer una evaluación más integral se proponen mediante 5 dimensiones, dentro de las cuales se tiene la dimensión de la seguridad hídrica urbana, que es la que se enfoca en abordar todo lo relacionado con el agua dentro del medio urbano. Entre estos aspectos que se estudian es el acceso equitativo y sostenible al agua en toda la población, que hace referencia al derecho humano.
Muy bien, muy interesante.
Sí, muy interesante, maestra Mari. Y, por ejemplo, ¿cómo evaluaríamos la seguridad hídrica? En tu tesis, tú estás estudiando seguridad hídrica en Puerto Vallarta, ¿correcto?
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿y cómo evalúas esto aquí en el municipio?
Aquí este estudio tiene un enfoque jurídico, entonces se va a evaluar la seguridad hídrica con base a la efectividad o cumplimiento que se tenga en cuanto al derecho de acceso de la población. ¿Qué tanto se cumple? Porque se manejan cifras de más del 90% en cuanto a las coberturas y continuidad en cuanto al suministro que abastece a toda la población. Sin embargo, lo que arroje ya en la realidad social va a demostrar que no te garantiza el contar con el suministro, con acceso al servicio público, no te garantiza que tú puedas disponer continuamente todos los días con agua en tu domicilio.
Así es. Digo, muchas veces nosotros de repente se nos va el agua, ¿no?
Sí.
O de repente, pues sí tenemos nuestro contrato con el organismo operador, pero de repente, pues hay días que no tenemos justamente ese acceso al agua. Entonces, pues entre lo que hay en la ley con lo que hay en la realidad o con lo que realidad está pasando, pues hay una diferencia, ¿no? Posiblemente, y eso es lo que tus trabajo nos va a arrojar, ¿no? Un importante diagnóstico de lo que está pasando en torno a eso.
Sí, así es.
Y tú, con tus resultados, Mari, resultados preliminares, ¿nos pudieras platicar si nuestro municipio cuenta con esa seguridad hídrica?
Bueno, se realizó un análisis en lo que al reglamento para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado de aquí del municipio de Puerto Vallarta y su armonía con el marco jurídico y con los ordenamientos del ámbito federal y estatal para ver si estos principios de equidad y sustentabilidad se logran y se aterrizan dentro del ámbito local municipal. Entonces, en lo que se observa de acuerdo a dicho análisis y a las dotaciones que se tienen autorizadas para abastecer la demanda creciente que se tiene de los usuarios, es que estas dotaciones carecen en parte del principio de equidad y de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque se autorizan hasta 2,000 litros de agua por día en algunos usuarios y esto puede generar que esa distribución o que esa demanda pueda ocasionar un desabasto en otros usuarios. Además, con el contexto que tenemos de la escasez de agua, de los conflictos por el agua, estas dotaciones podrían considerarse en parte algo insostenibles y contrarios al principio de sustentabilidad, porque ante la disminución de la disponibilidad de agua, tenemos que transitar hacia una sociedad más sostenible y que realice un uso eficiente del recurso hídrico. ¿Para qué? Para que se garantice tanto la disponibilidad de agua, pero también la distribución equitativa.
Okay, Mari, creo que a lo mejor en nuestro auditorio tiene un poquito de dudas, porque nos hablas de dotaciones, suministros, usuarios. ¿Qué establecen nuestros reglamentos, por ejemplo, a nivel municipal, sobre quiénes son los usuarios del agua, cuánta agua pueden o tienen derecho a usar por día? Porque estás hablando de que hay que no hay equidad, pero ¿por qué? ¿Quién dice cuánta agua podemos tener derecho?
Sí, de acuerdo al reglamento, se tienen usuarios domésticos aquí en el municipio, comercial, industrial, hotelero, y tenemos también instituciones públicas. Dentro de la tabla que se maneja en el reglamento para estimar la demanda de las dotaciones de estos usuarios, se manejan para usuarios hoteleros hasta 2,000 litros de agua por día, por habitación. Esto viene de acuerdo a hoteleros de 5 estrellas, lo tiene clasificado como por estrellas. En tanto, se tienen autorizadas para un usuario doméstico hasta 750 litros por día. Y un usuario doméstico puede comprender toda una familia que se tiene que abastecer con esas cantidades. Entonces, ahí es donde se observan la inequidad en cuanto al abasto del agua y la falta de sustentabilidad que tenemos que estarla trabajando día a día para poder tener la preservación de este líquido.
Muy bien, es el momento de hacer una breve pausa. Nos quedamos aquí con estas cifras, no, quédenselas en mente, auditorio, y regresamos después de este corte.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Muchas gracias por continuar en su programa Cambio Climático, y el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del Agua en el programa titulado Bosques y Agua para la Paz. Y bueno, antes del corte, la maestra Mari nos comentaba sobre estos volúmenes de agua que se otorgan se otorgan a los usos domésticos, hoteleros, industriales, etcétera, y la verdad es que a mí me impresiona la cantidad de volumen de agua que se autoriza, porque nos comentabas que para un hotel se autorizan 2,000 litros de agua al día por habitación. O sea, eso multiplíquenlo por las habitaciones, y en contraste, alguien de, pues, nosotros, por ejemplo, en nuestras casas, que tenemos uso doméstico, tenemos 700, habías dicho.
Sí, dentro de la tablita que se maneja en el reglamento viene una clasificación del uso doméstico y también de los usuarios hoteleros, porque esto varía de acuerdo al número de estrellas que se tiene. El tope máximo para el de 5 estrellas, que aún se maneja ahí, son los 2,000 litros. El tope mínimo para usuarios domésticos, que tiene como 3 o 4 categorías, porque está también el doméstico residencial, que es una residencia y también tiene autorizados 2,000 litros. Pero en el caso del doméstico, el mínimo son los 750 litros por ese usuario.
Y tomando como referencia esto, porque en medio del corte nos comentabas sobre que estas cifras pues no han sufrido una actualización, platícanos un poquito lo que nos comentabas ahí en el corte.
Sí, desde que se creó este reglamento municipal en el 2006, estas cifras hasta la fecha son las mismas. Entonces, no han cambiado y no se han modificado para adecuarlas de acuerdo a la nueva realidad. Ya son ya casi 20 años para el 2026. Entonces, la situación de los recursos hídricos ha disminuido. Ahora, con todos estos factores, con el crecimiento y la población y todo, entonces se tiene que ir adecuando de acuerdo a la realidad social para satisfacer estas demandas y para promover tanto la equidad como la sustentabilidad del agua.
Claro que sí, y además, si ustedes han estado pendientes de otros programas de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, por ejemplo, Eco Bahía, en días pasados estaba hablando, pues, de dónde viene el agua que se utiliza aquí en Puerto Vallarta. Y, pues, aunque nosotros vemos que, pues, hay bastantes ríos, corrientes de agua superficial, pues, en realidad, el abasto de agua de nuestra ciudad, pues, depende de fuentes subterráneas, que cada vez están siendo disminuidas y que actualmente están enfrentando un problema de salinización, ¿sí? Como acá en el Pozo Radial 13, que es el que está por acá, por el río Ameca. Entonces, pues imagínense, tenemos una legislación que ya necesita revisarse para adecuar estas dotaciones de agua a la realidad y a la disponibilidad actual, y pues además de que, bueno, supongamos que tenemos estas dotaciones, pero en la realidad, ¿las personas están recibiendo estas dotaciones a las que tienen derecho? ¿Tú qué has visto, Mari?
Pues lo que se ha visto, y una vez que se estuvo aplicando el trabajo de campo, es que muchas colonias padecen los cortes del agua. Inclusive este año pasado hubo hasta manifestaciones en la vía pública de que constantemente se les recorta el agua. Algunas casas no tienen como el servicio continuo, sino esporádicamente. Entonces, no, o sea, no se garantiza ese acceso equitativo. Y las 45 fuentes de abastecimiento de los recursos hídricos que con que cuenta el organismo operador, ya 5 no funcionan, tienen intrusión salina. Entonces, dentro del municipio de Puerto Vallarta está la región hidrológica administrativa número 8, que ya tiene sobreexplotación y ya tiene estrés hídrico. Entonces, tenemos que transitar hacia una ciudad, hacia una comunidad más sostenible y hacer un uso más eficiente del agua para poder promover esas reservas que puedan asegurar tanto a la generación presente, pero como a la generación futura.
Pues ya se inicia, ¿no? Los conflictos que comentábamos, sí. Para contextualizar el tema del agua, justamente por eso el lema de Agua para la Paz. Realmente estos cortes, estas manifestaciones, pues son inicios de conflictos que se vienen, pues, y cada vez se pueden venir, pues, más fuertes. Y algo que yo me gustaría destacar, estimado auditorio, es justamente lo que comenta la maestra Mari, lo que comenta la doctora Eréndira, de que estos suministros y esa dotación está fuera de la realidad, y lo que realmente está pasando es que no sabemos cuál es nuestra realidad, ¿sí? No sabemos que cómo, en qué estado están nuestros mantos freáticos, no sabemos si se están recargando, no se están recargando, a qué velocidad se están recargando, y a eso súmenle todo el cambio de uso de suelo que actualmente estamos viviendo en la región, que eso, estimado auditorio, está totalmente relacionado a la capacidad que tiene el manto freático de recargarse. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos el uso de suelo, el agua ya no puede ser, no se infiltra al suelo y los mantos ya no se recargan. Entonces, realmente con estos cifras y con estos con esto que nos comenta la maestra Mari, o sea, a mí sí me pone mucho más alerta, y eso que nosotros en el laboratorio de investigación donde estamos, pues estamos abordando el tema, pero la verdad es que como ciudadanos sí nos debería de preocupar, pero sobre todo de ocupar en transitar a un modelo pues más sustentable, como lo mencionaba la maestra Marino.
Sí, es correcto. Además, pues si bien nosotros, por ejemplo, los usuarios de aquí de Agua Municipal de Puerto Vallarta tenemos un cobro general por un cierto volumen de agua, lo consumamos o no lo consumamos, bueno, o sea, hay que tratar de optimizar este uso, cuidarla, reutilizar el agua, o sea, aunque ya no lo hayan cobrado el volumen, o sea, de verdad hay que hacer un uso consciente del agua.
Digo, no porque me digan que me puedo gastar 700 litros de agua al día, me los tengo que gastar, o sea, realmente sí. Creo que tenemos que ser eficientes, así como el programa pasado hablábamos de eficientizar la energía eléctrica, la energía que utilizamos, pues también tenemos que eficientizar este recurso hídrico, ¿sí? Recordemos que todos los recursos en el planeta están bajo una presión enorme, y todo lo que esté a nuestro alcance, cualquier acción, por más pequeña que sea, como lo comentaba también la doctora Reina, pues tenemos que hacer el esfuerzo de poder ayudar, ¿no?, a esto.
Así es, y bueno, los afortunados que tenemos este servicio de agua, porque ya en el trabajo de la maestra Mari pues está dejando ver dónde están estas zonas, pues donde se están visualizando ya estos conflictos. No sé si gustes abundar más en este sentido, maestra. ¿Qué has observado en campo? ¿Dónde está dónde se ve esta problemática más?
Sí, lo que se observa es que las colonias que están más en la periferia y más en las partes altas son las que padecen más de los recortes de agua. Por lo regular, el agua se asegura más para lo que es la zona céntrica y lo que es las zonas hoteleras. Algunas zonas que también tienen parte de usuarios industriales también se les asegura más el agua, pero lo que es la parte más al norte, por ejemplo, hacia aquel lado del Cuapinole, Lomas del Cuapinole y así, más son las que tienen más cortes del servicio del suministro de agua.
Sí, así es, y ahí es donde surgen estas cuestiones pues de análisis, ¿no?, de reflexión. O sea, todos tenemos derecho al agua, ¿sí? Ya está establecido en nuestra Constitución, es un derecho internacional reconocido por la ONU. ¿Y por qué tener un orden de preferencia a quién otorgarle el agua? ¿Por qué tener volúmenes diferenciados? O sea, si de repente sí te da la reflexión, ¿no?
Yo creo que los hoteles no sufren cortes de agua. O sea, creo que también hay una inequidad, como ya lo decía la maestra Mari, que está regida un tanto por la capacidad adquisitiva y económica que rige más un destino como Puerto Vallarta, ¿no? A ser turístico, se le da preferencia a sostener, creo yo, las actividades turísticas y no tanto a la población local, que eso también pues muestra la inequidad que nos comentabas.
Sí, dentro de las prioridades que se tienen en todos los usos del agua, la principal es el derecho humano de acceso para el consumo personal y doméstico, pero eso es lo que se establece en la Constitución. Ya en las normas, ya en los reglamentos a nivel municipal, se observa que las prioridades van de acuerdo a este sistema económico, a las demandas que para generar mayor derrama económica. Entonces, ya es cuando se empiezan a distorsionar estas prioridades. Entonces, es muy importante que se armonicen y se queden bien concretos estos principios de equidad y sustentabilidad dentro de los ordenamientos, dentro de los reglamentos municipales.
Pues ahí está, estimado auditorio, muchos temas para reflexionar justo en este día.
Sí, la verdad es que a mí no me gustaría dejar pasar la oportunidad en este espacio para invitarlos a hacer conciencia, realmente a reflexionar sobre el uso que hacemos del agua, sobre la conservación de los bosques y de todos los recursos naturales. Ya estamos viendo que las cifras, la verdad, no son nada favorecedores tanto a nivel mundial como a nivel local. Ya nos comentaba la maestra Mari sobre nuestra realidad. Entonces, la verdad es que sí, en este espacio de cambio climático quisiéramos dejar ese mensaje de reflexión, ¿no? Y justamente ahora que vamos a celebrar o a conmemorar el Día Mundial del Agua y el Día Internacional de los Bosques, entre otros días ambientales importantes, pues creo que es un punto esencial.
Así es. Pues se ha llegado el momento de cerrar nuestro programa. No sé si quieras hacer una última reflexión, maestra.
Sí, yo opino que no debe de haber solo un Día Mundial del Agua, sino mínimo un día mensual del agua para ir viendo y conociendo cómo se comporta este ciclo hidrológico e ir generando mayor cultura del agua, porque hace falta mucha valoración para el agua. La verdad es un recurso finito que tenemos que valorar.
Pues una propuesta anotada también en la agenda de cambio climático, ¿no?
Así es.
Pues muchísimas gracias, maestra Mari, por tomarte el tiempo. La verdad, muy interesantes datos, muy importante tu investigación. Realmente te felicito. Y pues ya es momento de despedirnos. Pues ni modo, solamente tenemos un tiempo limitado. Así que pues me gustaría agradecer la operación del programa a Jonathan Ríos. En redes sociales me gustaría agradecer a Oscar Delgado, producción general a José Gómez y la dirección general pues a la licenciada Susana Mendoza Carreño. Y pues nos vemos el siguiente
Muchas
miércoles.
Muchas gracias, gracias por Adiós. La invitación. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio climático. Hasta la próxima.